Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean de nuevo. Saludos con mucho afecto de Samuel Orozco y de todos en producción. Y mil gracias por hacerse presentes y por darnos el beneficio de su muy apreciable atención. Hoy en esta edición pregrabada volvemos a dedicarle un lugar especial en nuestro espacio de conversaciones a la conmemoración de los 50 años del Partido de la Raza Unida en su versión nacional. El pasado fin de semana, veteranos líderes y activistas del movimiento chicano concluyeron en el campus de la Universidad de Texas de San Antonio 3 días de encuentros para recordar y celebrar aquel momento de hace 50 años cuando activistas de varios estados se reunieron en El Paso para hacer realidad el sueño de un tercer partido diferente al demócrata y republicano que representara al pueblo mexicoamericano. Se trataba de usar este partido político como una base para salir a registrar votantes, a preparar cuadros dirigentes, a postularlos para puestos públicos, apoyarles sus campañas y lograr su elección a puestos de representación política, desde gobiernos escolares y municipales hasta gubernaturas estatales. En un principio, el Partido de la Raza Unida nació como una organización regional después de presentar candidatos en 4 condados del sur de Texas en el año 1970 y ante el Consejo Municipal de San Antonio en 1969. La organización creció hasta convertirse en un partido estatal en Texas en 1971 y luego establecerse como una organización nacional en 1972 en una convención celebrada en El Paso, Texas, durante el fin de semana del Día del Trabajo de 1972. El partido estuvo en funciones por casi 10 años. La legislatura de Texas, entonces controlada por el Partido Demócrata, eliminó su fuero electoral en 1981. ¿Qué legado dejó a las nuevas generaciones el Partido de la Raza Unida? ¿Cuál fue su impacto en las comunidades mexicoamericanas? De esas preguntas y de las memorias hemos estado platicando con algunos actores de aquellos primeros esfuerzos de hace medio centenario en Texas y en otros estados. Con algunos de ellos seguiremos platicando, pero antes de pasar a ronda de conversaciones, oigamos algo de la alegre música que se oía en estos círculos de activistas por aquel entonces. Mexicoamericano, con los Pingüinos del Norte, canción de orgullo por la raza de oro, la raza noble.
Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy mexicoamericano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza noble, yo soy mexicoamericano.
Hoy, en esta edición dedicada a la historia oral, testimonial del movimiento que llevó a la creación del Partido de la Raza Unida hace 50 años, aniversario que se cumple este mes, proseguimos la conversación con el veterano activista Abelardo Lalo Castillo. Lalo Castillo es oriundo de Uvalde, pueblo ahora conocido por la masacre de niños y maestras en la primaria Robb, cercano a Cristal, la ciudad que ganó fama por ser de las primeras en cambiar hacia un gobierno mexicoamericano. Lalo Castillo recuerda que las huelgas estudiantiles de la preparatoria de Uvalde en 1970 calentaron los ánimos de los jóvenes para aspirar a un cambio mayor. Así, Lalo pasó a ser uno de los hombres más cercanos al primer círculo de fundadores del partido en 1972. En este segmento de nuestra conversación telefónica, Lalo habla de cómo los jóvenes chicanos de aquel entonces tuvieron que luchar contra los gobiernos, los partidos políticos, la represión de los ranchers, la policía estatal, los dueños de las grandes plantaciones que explotaban y acasillaban, trataban a sus peones en la misma forma que se les trataba en las plantaciones del viejo sur esclavista. Pero lo peor, dice Lalo, era tener a gente de su propio pueblo en contra del cambio rumbo a conquistar sus derechos. Para luego pasar, Lalo, a ponderar algunas de las victorias, los logros de aquellas luchas. Me comentabas antes de cómo después de las protestas hubo cambios. Este fue un cambio, el hecho de que entonces los gobiernos locales se dedicaron a andar ocupando mexicanos, ¿no? ¿Hubo otros cambios?
El cambio mayor que hubo es que animamos a mucha gente, ¿okay?, a que se registraran para votar. Porque ya en 1966 quitaron eso del poll tax, donde tenías que comprar el voto, ¿okay? Entonces ya todo el mundo podía registrarse para votar. Entonces nosotros lo que hicimos es campañas para registrar gente, para que votaran. Y mucha gente empezó a participar en las elecciones. Entonces muchos de los jóvenes que estuvieron en la huelga de la escuela ya tenían sus 18, 17 años, porque la huelga incluyó a Samuel desde la primaria hasta la secundaria, ¿okay? En otras palabras, había niños de 10 años, 9 años y que salieron de la escuela y andaban protestando hasta hasta la secundaria, high school, ¿okay? Muchos de los de high school, de la secundaria, pues ya crecieron y ya se hicieron adultos, ya podían votar y todo eso. Ellos empezaron después del 70 al 76, empezaron a meterse en la política y a correr campañas para comisionado, para el City Council. George Garza, que fue el maestro que empezó todo el guate de la huelga, fue elegido alcalde de aquí de Uvalde y estuvo en esa posición como 10 años. Entonces, todos esos cambios hubo, ¿okay? Pero siempre la gente que estuvo con nosotros agradecía lo que habíamos hecho, y los que estaban en contra no le hacía que les dijéramos o que les enseñáramos. Nunca nos apoyaron.
Me acabas de decir hace unos momentos, Lalo, que me dices, anduve de metiche, anduve de entrometido en las juntas del partido en sus primeros meses, pero nunca se me ocurrió correr para puestos políticos, ¿no? ¿Tú sí. no te veías como líder político, por lo visto? ¿Cómo te veías entonces?
No, mira, porque mi abuelo, a mí me criaron mis abuelos, ¿okay? Entonces, él todo el tiempo tenía un dicho que todo político es como una prostituta, ¿okay? All politicians are prostitutes. ¿Por qué decía eso? Dice, porque te van a dar dinero para la campaña y ya recibiendo ese dinero, entonces ya les debes algo. Entonces ya no vas a ser el mismo, vas a tener que trabajar por ellos, ¿okay? Y ellos usaban tan medio vulgar la apariencia que me daba, pero es lo que decía él y a mí se me quedó eso. Yo no quiero ser político, yo quiero controlar a los políticos, ¿okay? Yo no tengo que ser político, yo no tengo que tener ese puesto, pero si yo lo hago de la manera que me enseñaron, y eso es de darles dinero, cantidades, o de ayudarles a recibir esos recursos, ellos me van a deber a mí. Entonces yo voy a tener cierto control de los políticos. Y con esa filosofía me crié, y por eso nunca me interesó tener un puesto.
Es el veterano activista Lalo Castillo, miembro fundador del Partido de la Raza Unida en Texas, desaparecida organización política de la que se cumplen 50 años de haberse creado como una agrupación nacional en El Paso. Seguimos la plática después de esto.
chicano tengo color, puro chicano, hermano, con honor. Cuando me dicen que revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo todita mi gente para la revolución. Voy a luchar con los pobres para que se acabe el dolor. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano, con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo mi par de pistolas para la revolución. Una es una 30 y 30, y otra es una 32. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano, con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión.
Sigamos la plática con el veterano organizador comunitario, discípulo de Saul Alinsky en estos asuntos, Lalo Castillo. Ahora vamos a adelantar aquí las cosas en el tiempo. Lalo, hablemos de la realidad del día de hoy allí en Uvalde y en la región alrededor de Uvalde. Hoy la población mexicana en Uvalde es de casi el 90%, ¿no? Y me comentabas tú antes que los güeros, los anglos, se fueron, ¿no? Quedan pocos de ellos, pero los pocos que quedan controlan todo en Uvalde. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, porque otra vez los mexicanos aquí, por ejemplo, ahora hay mexicanos en la mesa directiva de los de la escuela escolar, es el school board, hay mexicanos en el city council, el consejo de la ciudad, hay mexicanos en county commissioners, el condado, pero otra vez se eligen la mayoría para tener un puesto, pero no tienen el poder porque no tienen el hambre de hacer algo para la comunidad. No tienen, ellos lo que hacen es algo para ellos. En otras palabras, si el egoísmo de ellos es de tener un puesto político, bueno, pues ahí van y se meten, pero de que hagan cambios o hagan decisiones que van a ayudar a la comunidad, a lo menos a la comunidad mexicana, no hay gentes como José Ángel, no hay gentes como Gabriel Tafoya, que es ellos para la pura comunidad, y esta gente no, estas gentes que me voy a dar, y es más, estos políticos que están ahorita, la mayoría quieren quedar bien con el güero, ¿ok? Y quieren, la filosofía de ellos es, you know, I'm not biased, yo no discrimino, ¿ok? Yo trato a todos igual, aunque a ellos, a nosotros no nos traten igual, pero ellos, ese es el pensamiento de ellos, el pensamiento de ellos. Y por eso los güeros lo que hacen es que dan dinero para las campañas, y ya haciendo eso, pues ya te controlan. Otra vez, vamos a lo mismo, yo no, lo que decía mi abuelo, te van a controlar, y eso es. Hay muy pocos que... pues no hay ninguno, todos reciben dinero. Entonces ya once you open your purse to a white man, ya you owe him, you know. Uh-huh. Y con cualquier persona, esa uh-huh. es la política. Pero uh-huh. por esa es la razón, mira, cuando pasó esto, el 69 de Cristal, los güeros no querían estar bajo los mexicanos, que eran José Ángel y los otros mexicanos que ganaron los puestos. Entonces ellos se mudaron para Uvalde, okay, es como 40 millas, 40 miles, y vinieron a dar Uvalde porque Uvalde todavía estaba controlado por los güeros, y aquí estuvieron por muchos años hasta que ya los mexicanos empezaron a tomar los puestos y luego ya los hijos ya crecieron y se iban para otros lugares, San Antonio, Austin o para afuera del estado, California. Pero y ya se fueron quedando menos y menos güeros. Pero los que hay, aquí hay dinero muy viejo de los Kincaids, de los Briscoes y todo. Son unas familias multimillonarias, ¿ok? Entonces todavía tienen mucho control. Nada cambia si ellos no dan el ok.
Me comentabas antes, Lalo, que hace 50 años en Uvalde los padres de familia eran muy humildes, no tenían educación escolar y por lo tanto le tenían miedo a la gente del poder. Hoy, en cambio, la mayoría de los padres mexicanos pues son más jóvenes, tienen high school, tienen educación, saben hablar públicamente en inglés y cuando quieren saben hacerse oír. Lo que les falta, lo que no tienen, es conocimiento de cómo funciona el poder político, cómo usar el poder político. Explícanos.
Exactamente. Ese es el problema que tenemos ahorita. ¿Okay? Antes de que comunicaras tú, estaba hablando con una señora que es también muy inteligente y trabaja para el bien de la comunidad, para mejorar el mexicano. Pero era parte del grupo de los padres que perdieron hijos en la escuela en la RAM. Uh-huh. Pero poco a poco la fueron haciendo menos, porque lo que pasa ahorita es que no saben el sistema político y a muchas de estas personas las están usando, ¿ok? El alcalde, por ejemplo, el superintendente de las escuelas, las gentes de poder, los güeros, están usando mucha gente de estas. No estoy diciendo que a todo mundo, pero a unos sí, porque y no es que ellos sean indiferentes, Samuel, es que no entienden el poder político, ¿okay? Y con cualquier cosa, el gobernador vino y una de las maneras más antiguas desde el tiempo de la Biblia es, en inglés los gringos le dicen divide and conquer. Divide tú la gente y los vas a controlar. Uh-huh. ¿Okay? Y es, por ejemplo, un ejemplo, viene el gobernador Abbott, se juntó con las familias individualmente, no como grupo, no como la comunidad, individualmente, y ya les paró todo, porque les prometió esto y que tú y que esto y que el otro, y la gente se cree y creen que tienen todo el poder y que a ellos les van a dar y que esto y que el otro. No, la cosa es que los están controlando, pero es que no entienden eso, ¿ok? Y no entienden no porque no tienen la capacidad de entender, no entienden porque no tienen la experiencia, ¿me entiendes? Ese es el problema.
Ya por último, Lalo, hablemos de lo que quedó del Partido de la Raza Unida, el legado. Tú me comentabas antes de que el Partido de la Raza Unida fue un medio para lograr algo. La filosofía del partido siguió, continúa viva. Háblanos de esto.
Sí, mira, una de las cosas que sucedió que para mí fue muy educativo fue la convención en El Paso, ¿ok? Ahí yo personalmente tuve la oportunidad y fue una bendición de que tuve la oportunidad de viajar por casi todos los Estados Unidos y conocer mucha gente. Pero ahí en El Paso, los que no tuvieron la oportunidad que tuve yo, ahí en El Paso conocimos gente de California, de Colorado, de casi todos los estados. ¿Okay? Entonces, la convención esa, la convention, se manejó igualmente que los republicanos, que los otros dos partidos, ¿ok? Teníamos los delegados, teníamos los candidatos para para presidente y todo eso. Entonces fue una educación tremenda. Y todo esto por medio, otra vez, vengo a lo mismo, por José Ángel. Sí había, por ejemplo, en Denver, Colorado, era Corky González, Crusade for Justice, pero Corky no hablaba, él se crió en las ciudades grandes, en Denver, y no comunicaba bien en español, okay. So, esa era onda, era otra onda. Había Rey López Tijerina en Nuevo México, y sí, muy valiente, y él peleando por los derechos de los land grants que daban los españoles en aquellos años y todo eso, y también con mucha energía, y tenía una relación más pequeña. Y luego estaba César Chávez ahí en California, y César Chávez nos apoyaba en la raza unida, pero él nunca pudo venir y decir al público que estaba por la raza unida, porque él había hecho unos tratos con los Kennedys, con Robert Kennedy, y iba a apoyar a los Kennedys y el Democratic Party. Entonces nosotros entendimos de eso, pero nos apoyaba como quiera. Entonces todo el partido lo que hizo fue educar a mucha gente de la época mía, ¿okay? Nos educamos, y nosotros tratamos de educar a otros jóvenes y gente que venía después de nosotros, a nuestros hijos y así. Entonces, el partido de la raza unida nos sirvió para mucho, nos abrió los ojos, nos hizo ver, Samuel, el poder que teníamos. Nos hizo ver que podíamos participar. Cuando la raza unida se terminó, yo creo que duró como 10 años, y se terminó por el caso que yo creo que ya platicamos del Partido Demócrata, porque le estaba quitando todos los votos mexicanos, no todos, pero la mayoría de los votos mexicanos al partido ese. Entonces, ellos fueron los que nos pelearon y no teníamos los recursos, entonces tuvimos que abandonar al partido a Raza Unida. Pero algo muy importante pasó, de que los hicimos, los exigimos a que nos abrieran las puertas para nosotros participar en el partido. Antes de eso, no había ninguna participación, y por eso había como Ronald Reagan, otros políticos aquí, Phil Gramm, senador, ellos eran Democrats, y brincaron al partido republicano. Y que era la razón que dieron ellos, que decían, yo no abandoné al Partido Demócrata, el Partido Demócrata me abandonó a mí, ¿okay? Porque se estaban haciendo muy liberales, very liberal, y que era la razón que ellos creían que el Partido Demócrata se estaba haciendo muy liberal, muy liberal, porque estaban incluyendo a los negros y a los mexicanos en el partido, en las puestos de decisión. Entonces a ellos no les pareció eso. So, para ellos, the Democratic Party was too liberal, porque ya estaban, nunca dijeron, porque están admitiendo los mexicanos y los negros, pero eso es. Y hasta ahorita, si tú ves y analizas, el republicano tiene muy pocos, bueno, ya mexicanos hay mucho más, yo no entiendo por qué, pero y muy pocos negros, ¿ok? Pero esos fueron los cambios que nosotros aprendimos, de que hoy vamos a participar en este partido y vamos a tomar poderes, vamos a tomar estos puestos. Y así fue, ¿ok? Ya ves que el año pasado, que fue el chairman del encabezado del Democratic Party era latino. Entonces, eso no se conocía hace 50 años. Uh-huh. Entonces, por eso la división, todos los conservadores, todos los racistas se fueron para el Partido Republicano. Uh-huh. Y ahora los republicanos están haciendo mucho para aquí me fascina, porque aquí en este estado hay muchos mexicanos republicanos. Okay. No, ellos no saben por qué son republicanos, porque yo les pregunto, porque muchos son amigos míos, conocidos. Pues, ¿por qué? No, pues es que por los republicanos tienen valores y morales y muy buenos y conservadores y todo eso. Y les digo, oye, ¿y qué pasó con Trump? Ah, no, pero que ese es uno nomás. Te buscan de todo lado. Pero esa es otra historia. Yo te puedo dar, Samuel, razones que yo personalmente sé por qué muchos mexicanos se han ido con el Partido Republicano.
Sí.
¿Okay? Pero esos son análisis que yo personalmente...
Tendremos que hablar en otra ocasión sobre ese asunto, que es una larga historia seguramente. Lalo, por último, ahora sí ya para resumir en un par de minutos, cuéntanos, me comentabas de cómo se espera que en la convención del Partido de la Raza Unida, la celebración de aniversario, van a estar presente una delegación de unos 25 padres de familia de Uvalde, ¿no?, de los niños de Uvalde. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es el plan?
No. Mira, algunos son padres de que perdieron hijos, ¿verdad?, que murieron. Otros son padres que tenían los hijos en la escuela. Y otros, unos cuantos son padres que tienen hijos de la edad de la escuela, de la primaria. Entonces, ellos, los que tienen nada más hijos, también sufrieron mucho los niños, porque pues se dieron cuenta, tienen temor ir a la escuela porque va a pasar eso, y les ha afectado a todo mundo. Entonces, el propósito y la meta de tener estas gentes presente es de que yo personalmente quiero que conozcan gente que anduvo en esto, así como yo, que anduvo en la época de los 60s, peleando por los derechos civiles, peleando por las cosas, los sufrimientos que estábamos pasando, y que sepan que sí hay manera de hacer cambio, ¿okay? Entonces, de aquí, yo personalmente espero que salgan algunas personas que despierten, ¿verdad?, y que se envuelvan más en la política, en las posiciones donde pueden hacer decisiones que afectan a la comunidad. Y esa es la esperanza. Yo a todo mundo le digo, mira, yo lo que quiero es que conozcan y que platiquen con José Ángel. ¿Okay? Porque yo, Samuel, a mí me pueden presentar a muchas personas. Yo conocí personalmente a César Chávez, a Dolores Huerta, a Jorge González. Todos esos los conocí. Pero como José Ángel, no hay otro. ¿Okay? Él es la persona que empezó todo esto, el esfuerzo de él, y nunca abandonó a la comunidad. Él podía haber hecho muchas cosas, mayormente en la política. Podía haber corrido para congresista, para senador, y cuánto en esa época. Nunca lo hizo. Siempre ha estado en la comunidad. Y yo les platico, y ya le cortamos. Yo les platico, mira, yo era un rebelde cuando estaba más joven. Y a mí me importaba. Yo lo que quería era y a mejorar a la comunidad. Pero así, con la edad, the older I got, entre más viejo, más calmado. ¿Okay? Y eso es casi algo natural que le pasa a las gentes, ¿verdad? A las personas humanas. Pero José Ángel es el mismo que era 50 años antes. ¿Okay? Él nunca ha cambiado. Su filosofía es la misma, su energía es la misma. las metas que tiene él para la comunidad son las mismas. Él no ha cambiado. Y tiene títulos, doctorados, tiene, es abogado, tiene todo eso, pero la onda de él no es de ganar mucho dinero, hacerse rico, millonario, no. La onda de él es mejorar la comunidad. Y él no te lo dice, maybe, no sé, y otra gente no te lo dice, pero yo sí lo digo porque yo lo conozco y yo sé cómo es. Y entonces, y yo lo he visto. Y no es algo que son rumores. Ese es José Ángel. Y a él le gusta enseñar. Por eso ahorita está de profesor otra vez en la universidad en California.
En Riverside, así es.
Pero José Ángel nunca ha cambiado.
Fue Lalo Castillo hablando de los primeros tiempos del Partido de la Raza Unida, que cumple por estos días 50 años de haberse fundado. Hoy en Línea Abierta hacemos un espacio para ventilar al aire las memorias de veteranos activistas que tuvieron que ver con el movimiento Pro Representación México-Americana, auspiciado por la Raza Unida hace 50 años. Seguiremos con las pláticas luego de la pausa. El pasado fin de semana concluyó en San Antonio el reencuentro de 3 días seguidos de veteranos activistas del Partido de la Raza Unida. Los primeros días fueron para revivir y recuperar la historia de este legendario partido político. El tercer día fue para ver hacia el horizonte del futuro, discutir ideas de cómo lograr una parte justa del poder político rumbo al 2060 y de cómo pasar la estafeta, la antorcha, a la nueva guardia, a los jóvenes de la raza de hoy. Paso ahora a compartir un corte de la plática que tuve con Lali Sáenz Moeno, cofundadora a fines de los años 60 de MAYO, Mexican American Youth Organization, y después organizadora en el condado de Hidalgo del Partido de la Raza Unida. Lali, por cierto, llegó a San Antonio desde California, donde ahora vive desde hace casi 50 años. Aquí, algo de lo que recuerda y también su valoración de la situación que viven los mexicoamericanos de Texas el día de hoy. ¿Cuál fue la relación de César con José Ángel y con el Partido de la Raza Unida?
Eso no sé, pero César nos apoyaba. Uh-huh. César apoyaba al Chicano Student Movement en el Valle, ¿ok? Uh-huh. Pero no sé, Antonio sí. Was closer to us, Antonio Orendain. Uh-huh. Hubo un a disagreement between César and Antonio. Claro. Entonces, United Farm Workers nos dejó y Antonio formó the Texas Farm Workers.
Claro, sí, Union. Con su propia organización.
Que eran los mismos, ¿ok? Porque todos apoyábamos a César como quiera, todos. Pero anyway, hubo una little separación allí. Pero aprendimos, mira, yo fui mucho a los seminarios que hizo, las juntas que hizo César en San Juan. Yo aprendí muchas cosas ahí de él, mucho aprendí. Y una de las cosas era, cuando organizas tanta gente, ¿qué van a hacer con ellos? No quiero que anden organizando gente si no tienen qué ofrecer, si no tienen dirección, si no tienen un plan. Yo aprendí de todo eso de él. Y luego la otra cosa que aprendí de él es, trabaja con la gente que te apoya a ti. No estén trabajando con los negatives, con la gente que no quiere, que todo eso, no. Hay mucha gente que apoya. Entonces, con esos son los que van a trabajar. Bien. And he was right, and that's what I do.
Ya por último y brevemente, ya para concluir esta plática, Lali, pues hoy el estado de Texas parece estar igual que en los peores tiempos de los rinches, en los peores tiempos está mal la situación en Texas en cuestión política, ¿no? ¿Ha cambiado Texas? ¿Dónde ves el cambio en Texas? ¿Está la raza mejor representada ahora, 50 años después de esa gran lucha que ustedes dieron?
Está la raza más mejor representada, sí. Pero causa de que por muchos años, you know, lo tuvimos muy bien el poder, you know, por muchos años. Pero entonces entró, bueno, cuando estaba en Richard se puso muy bueno todo, ¿verdad? Entonces entraron otra vez los republicanos y ya entró Bush, Bush le ganó en Richard, entró el Bush con unas pólizas muy malas y luego entró otros viejos entraron. Y el que está ahorita es uno de los peores que ese estado ha tenido. Está en contra de todo. Y él apoya a Trump y apoya que no la gente no tenga nada de seguranzas. No quiere la ayuda que entre el estado. Entonces la gente que estaba, los latinos que estaban representando, han tenido muchos problemas porque no pueden hacer lo que se necesita a causa del que el gobernador no los apoya. Y ellos no se dejan, como en esta conferencia, estaba viendo el programa hace rato, va a haber discusiones de todo esto que me estás preguntando tú. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita tenemos un issue muy grande, que es el issue de Uvalde.
Claro.
Que la gente ahí necesita mucha ayuda. Entonces, ellos van a venir mañana, los de Uvalde, la gente van a venir, una delegación muy grande.
Sí, los padres de familia de Uvalde. Así
y va a haber discusiones, a ver qué podemos hacer todos juntos, porque no queremos que vaya a pasar esto otra vez. Tenemos muchos que hablar tocando esa pregunta, qué es lo que está pasando ahorita.
Lali Moeno, hablando aquí desde San Antonio, donde en la conferencia de 50 años de la raza unida, presidió sesiones en las que se habló del protagónico lugar de las mujeres en la raza unida. Desde San Antonio también pude platicar con Olga Muñoz Rodríguez, quien creció en Uvalde y como madre de familia estuvo en el centro de la huelga estudiantil de 1970 en este pueblito al sur de San Antonio y que ahora se dedica a la labor de escribir después de haber sido líder periodista durante años. Aquí me comenta sobre la forma en que la revolución política de la ciudad de Cristal sacudió las conciencias de los vecinos de Uvalde, y de esto hace más de 50 años. Cerca de Uvalde, en la vecina ciudad de Cristal, hubo por aquel tiempo, el tiempo de los walkouts, de hecho antes, el tiempo de los 60, hubo una pequeña revolución política, ¿no? Los mexicoamericanos de allí, de Cristal, se alzaron, usaron su voto ciudadano y tomaron el gobierno local. Luego, a partir de esa experiencia, se formó el Partido de la Raza Unida. ¿Cómo impactó Cristal y cómo impactó la Raza Unida al pueblo de Uvalde?
Sí, yo hablo de eso en mi libro porque tuvo mucho que ver. Primero, la actividad de los afroamericanos. Luego, el movimiento chicano. como le platiqué, mi hermano Rogelio Muñoz fue un miembro de Mayo, y ellos muy jovencitos comenzaron a protestar contra la policía. Pero llegando, volviendo a Cristal, Cristal nos inspiró a nosotros. Pero también nos causó dolores porque hubo muchos refugiados de Cristal que se vinieron a Uvalde y ayudaron a hacer la vida más difícil para nosotros. Pero de todas maneras fueron una gran influencia.
Y ¿quiénes fueron esos refugiados de los que nos habla Olga?
Americanos que no querían estar bajo la raza unida, que no podían tolerar no estar en control del pueblo, y se vinieron a Uvalde. Yo tuve una compañera que vino de Carrizo Springs, que está a un lado de Crystal City, y hizo mi vida muy, muy difícil en mi trabajo en la telefónica. Y había muchos más de esos que se vinieron a Uvalde por lo que hizo la raza unida. Porque, sí, como le digo, no querían estar bajo su mando. Aparte, mi actividad en la raza unida puede decir que era limitada, pero cuando Ramsey Muñiz corrió para gobernador de Texas, que tuvo también un final muy triste porque fue arrestado y pasó muchos años en la prisión, pero una vez le organizamos un baile para levantarle fondos y queríamos darle la bienvenida, y conseguimos papel, lo que le llaman market paper, papel blanco, y pintamos en letras rojas "Viva Ramsey Muñiz", pero lo pintamos en el piso de mi cocina. La tinta penetró al piso y por años tenía yo en mi piso "Viva Ramsey Muñiz". Eso fue mi participación más grande en el Raza Unida Party.
Anduvo en la campaña de Ramsey Muñiz cuando corrió para gobernador del estado, una campaña histórica, por cierto.
Sí, sí. No puedo decir que fui muy activa porque yo tenía mi trabajo, tenía mis niños, pero sí, yo quería mucho a Ramsey Muñiz.
¿Y qué quedó de todo eso, Olga? ¿Qué quedó de ese activismo, de esos sueños de Uvalde de aquel tiempo?
Bueno,
¿hoy podemos ver algunos resultados?
Bueno, después de mi periódico, cuando tuve que cerrar mi periódico cuando subió el valor de la plata, silver, se usa en la producción de los periódicos. Y cada vez que subía la plata, me aumentaban el costo de imprimir el periódico. Y luego subió la gasolina, imagínese, a $1 por galón. Y eso tampoco no lo podíamos soportar. Yo tenía muchos anuncios, pero eran mayormente pequeños anuncios de los negocios mexicanos de Uvalde. Y aunque de vez en cuando los bancos, las tiendas mayores me daban anuncios, no era consistente. Así es de que yo no tenía bastante, como se dice, cash flow, dinero, entrada de dinero que aseguraba que podía pagarle a mis empleados, que podía pagar a la imprenta y qué más. Pero cuando cerré mi periódico, la telefónica me volvió a ocupar, pero en ese tiempo ya estaban cerrando las oficinas pequeñas en los pueblos como Uvalde, y trajeron a todos los empleados a San Antonio. Por eso ahora vivo en San Antonio desde 1980. Después, en 1991, cuando salió un programa, un software que se llama PageMaker, a publishing software, podía yo crear todo mi periódico en la computadora. Volví un año más como un monthly. Pero era muy difícil trabajar, cuidar a mi familia y ir a Uvalde a vender anuncios y levantar historias. Pero tengo mis copias de esos periódicos. Y el más grande orgullo es que mi periódico recientemente ha sido escaneado. O sea que todos los periódicos que se publicaron ahora están en la Universidad de Houston, en un departamento que se llama Arte Público, que es realmente un brazo de publicación de la literatura latina.
Claro, una distinguida editorial, Arte Público Press.
Sí, y tienen un proyecto de recobrar los periódicos de muchos años atrás. Me invitaron que llevara mis periódicos, y en poco tiempo todos mis periódicos van a estar en el internet.
En archivo digital, seguramente.
Sí, exactamente, sí.
Muy bien, doña Olga, pues espero sigamos platicando sobre esa historia más adelantito. Tendremos que volver sobre esa plática e igualmente tendremos que extenderle la invitación a su sobrina, ¿no? Mónica Muñoz Martínez, seguramente para platicar sobre esa otra documentación de la historia tejana de los mexicanos, mexicoamericanos en Texas. Por lo pronto, se nos ha agotado el tiempo. Olga, algunas palabras con las que guste despedirse.
Muchas gracias por su labor, y realmente hasta recientemente me di cuenta de su programa, pero siento mucho orgullo de que estén aquí en Estados Unidos ayudándonos a decir nuestras historias.
Olga Muñoz Rodríguez habla ahora de cómo la experiencia en aquellos asuntos políticos, la justa educación, la justa representación política, la llevó a abrazar con mucho entusiasmo y pasión el ejercicio del periodismo. Tuvo un programa de radio primero y después fundó el periódico bilingüe El Uvalde Times. Así es que ese fue un resultado, me dice, de la experiencia suya de defensa del derecho a la justa educación. En otras palabras, su participación en Mexican American Parents Association y los walkouts, ¿no? La huelga estudiantil de Uvalde. Tengo entendido que ese fue un resultado, y también tengo entendido que otro resultado de esa experiencia en la huelga fue el hecho de que usted pasó a fundar luego un periódico bilingüe, ¿no? El Uvalde Times.
Sí. Te digo que yo hice las cosas al revés. Tenía 2 años de colegio, había sido reportera del periódico de la high school. Eso era mi experiencia como periodista, como comunicadora. Pero siempre el gran deseo de mejorar la educación de nuestros niños era lo que nos motivaba a todos. Aunque no teníamos preparación ni títulos, nosotros hacíamos lo que se podía. Y la razón del periódico fue que cuando, durante la huelga, primero, los estudiantes tenían hicieron un periódico que se llamaba Chicano Times, el barrio, creo. Anyway, ellos hacían su periódico en lo que se llamaba un mimeograph machine. Eran en hojas largas, como tipo legal, y era muy difícil. Pero esos periódicos chiquitos se pasaban por todo el barrio. Y eran muy apasionados lo que escribían los estudiantes. Se sentían muy mal por los estudiantes que no participaron en la huelga. Todos los eventos, lo que podían, ponían en ese periódico. Cuando se terminó el walkout, el siguiente año se acabó el periódico. También otra influencia fue un joven, José Luis Rodríguez, que tenía el periódico Chicano Times en San Antonio, y él venía a Uvalde a levantar reportes. Yo lo conocí, y cuando decidí que necesitábamos nuestro propio periódico, José Luis Rodríguez me ayudó, me enseñó a cómo a preparar el layout. Mi primer periódico eran puros papelitos de notitas de aquí, de allá, de anuncios que había escrito yo como yo podía, porque sí logramos vender anuncios para cubrir todos los costos del primer periódico. Pero ahora me río porque digo, ¿cómo pudimos hacer eso sin tener experiencia? Pero así fue como decidí hacer el periódico. El primer periódico salió en noviembre 13 de 1977. Y mi primera, las fotos en la primera página eran del el desfile de Halloween. O sea que mis noticias estaban un poquito atrasadas. Pero de todas maneras, de ese periódico que empezó siendo una vez al mes, al poco lo pudimos sacar dos veces por mes y luego ya semanal. También tuvo mucho que ver que ya para ese tiempo había en San Antonio el San Antonio Press, que dos jóvenes de Laredo, José Medellín y creo que su hermano era Raúl, habían trabajado en una imprenta en San Antonio y habían logrado poner su propio printing press. Y ellos tuvieron mucha paciencia, me enseñaron mucho de cómo preparar el periódico y íbamos a San Antonio, de Uvalde a San Antonio, con mi periódico. Al fin de cuentas ya lo podíamos hacer todo en la EA de Uvalde. Y veníamos muy contentos a medianoche, enrollando periódicos en el carro y luego a tirarlo en las casas de los barrios de Uvalde.
Oiga usted. ¿Y qué sueño tenía usted en mente? ¿Cuál era su visión con el Uvalde Times?
Primero que nada, documentar nuestras historias. Darle su propia página a los eventos sociales. El Little News tenía por años la costumbre de que los eventos sociales de los mexicanos no podían aparecer en la página social donde salían los americanos, como les decíamos nosotros. Entonces, yo tomaba mucho orgullo en poner que las quinceañeras, que los bautismos, que el hijo que se fue al servicio, que el hijo que regresó, aniversarios. A veces parecía un periódico católico porque toda la actividad social estaba rodeada alrededor de la iglesia. Pero eso me daba mucho orgullo. Y luego empecé a invitar a otros escritores locales que traían sus historias. Y una de las más hermosas historias la escribía un viejito de 84 años, don Alfredo Ibarra, que llegaba a mi oficina con el pitido de su audífono de hearing aid. Y con eso sabíamos que ahí venía don Alfredo. Me preparaba con un papel y un lápiz porque él me iba a hablar y él no me iba a escuchar. Le tenía que responder por escrito. Pero ese señor escribió historias, por ejemplo, la fiesta del 16 de septiembre de 1930 en Hondo, Texas, que es un pueblo como 30, 40 millas de Uvalde, entre San Antonio y Uvalde, donde el señor Ibarra vivió. Tenía otro señor que escribía historias de las ligas de béisbol de los mexicanos, otra señora que escribió las historias de los tacinques, que era algo muy importante para la economía del pueblo y de los mexicanos, porque los que eran tacinques podían ganar un poco más, aunque tenían que irse fuera de la ciudad a trabajar a otros estados, venían y ellos eran los que vivían un poco mejor que el resto de la comunidad. Y muchas otras historias así. Claro. Con el tiempo, muchas de las historias de este periódico ahora aparecen en mi libro que escribí, que salió en el 2019, que se llama Texas Town Legends. Y tengo mucho orgullo porque todo fue en episodios. Primero el programa en el radio, luego los estudiantes que me demostraron el valor de crear un periódico, mi amigo José Luis, luego la imprenta, y con el tiempo pude escribir mi libro.
Olga Muñoz Rodríguez, hablando de la época en que figuró como líder, como directora de periódico en el sur centro de Texas, gracias a la inspiración que recibió del movimiento chicano y sus aguerridos editores, sus aguerridos periodistas de ese movimiento. Aquí algo de la música que lleva ese mismo espíritu.
Bye. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo en inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza noble, yo soy México-americano.
¡Eso!
¿Qué legado dejó esa memorable experiencia de hace 50 años del Partido de la Raza Unida? ¿Cuál fue su impacto duradero? ¿En dónde podemos hoy día ver sus huellas? Eso fue lo que le pregunté a varios y en resumen coincidieron en decirme lo siguiente. Aquel movimiento y aquel partido político de los años 70 ayudó a llenar de inspiración a una generación de jóvenes que se entregaron a la misión de la organización comunitaria. Animó también a muchos a postularse como candidatos políticos y a lanzarse a hacer campaña para elevarse a puestos de representación popular, y a muchos más también los animó a ascender en las filas de la educación superior, la educación universitaria. También logró convertir a muchos distritos en distritos de elección uninominal. Ayudó a bajar la edad de votar a 18 años. Obligó también a los dos mayores partidos políticos a abrirse a los mexicoamericanos, y también aumentó con creces la representación de los mexicoamericanos en gobiernos locales y estatales por todo el suroeste de los Estados Unidos. Ese es algo del saldo, son algunas de las cuentas que reportan algunos veteranos y estudiosos de ese experimento social y político que fue el Partido de la Raza Unida de los años 70. Aquí ponemos fin a este ejercicio de memorias históricas. Usted puede encontrar más información en la página web razaunidapartyreunion.org o bien visitando nuestros archivos digitales. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea siga pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.